Entonces, por ejemplo, cuidar el agua en Boyacá es cuidar la Amazonía, y eso nunca lo hemos visibilizado los colombianos.
Sí.
Entonces, eso es muy importante, como todo ese trabajo que nos espera.
Me hace usted recordar las palabras de nuestro fundador, el padre Rafael García Herreros, que nadie se quede sin servir. Aquí están sirviendo todos a una causa común que es construir un país, una sociedad nueva. Hay un elemento muy importante en la visita del Papa Francisco a Villavicencio y fue el Cristo roto, el Cristo de Bojayá. Yo quiero que profundicemos un poquito de eso desde el punto de vista pastoral, porque ese evento de Bojayá fue terrible por una parte, pero también pudimos evidenciar cómo la gente, sea la circunstancia en la que sea, siempre llega a la iglesia, a su iglesia, buscando a su pastor y a las hermanas agustinas que estuvieron allí, que acompañaron todo ese proceso.
Al mismo Papa lo impactó ya, le habíamos mandado una foto, pero ver el Cristo fue una cosa que le impactó mucho porque yo creo que él no esperaba eso. Entonces, primero, pues coordinar con el obispo de Quibdó, Monseñor Juan Carlos, la llevada del Cristo. Entonces se organizó y eso pues siempre tuvo dificultades porque llovió el día que tenían que traerlo a Bogotá por aire. Entonces, bueno, pero les tocó una parte en carro hasta Medellín y ya después pudieron traerlo. Llegó el día anterior a la Catedral de Villavicencio y eso allá se armó una romería de la gente porque iba como, ellos lo tienen como en una vitrina y entonces ahí pudieron venerarlo. Antes de que empezara el momento de la reconciliación, las personas que habían ido a acompañarlo pudieron hacer esos cantos típicos de los afroamericanos y colombianos, de sus duelos y
Sí.
eso, que fue una cosa muy, muy bonita. Y la oración que compuso el Papa, que indudablemente es increíble, y sobre todo esa parte donde él dice: ustedes son los nuevos brazos y los nuevos pies de Jesús, para que ustedes vayan, ustedes den otro paso hacia la reconciliación. Vayan, abracen, compartan, acaricien, que es lo que hacen nuestras manos, no como expresiones de amor, de solidaridad, de misericordia. Entonces, que nosotros prolonguemos a este Cristo atormentado, lo hagamos ya como Él es, como un sobreviviente, como tenemos que ser y como tienen que volverse las víctimas, que ya dejen de ser víctimas, puedan superar sus traumas con un proceso de preparación y de acompañamiento lento y respetuoso de su perdón y que ellas sean capaces de ser sobrevivientes. Y ahí es donde yo veo dos cosas. Una es lo que es la estrategia que le toca al gobierno, porque
Sí.
es darles calidad de vida a estos sobrevivientes. O sea, darles elementos para trabajar. Yo pienso que tiene que pasar esa etapa de dar todo y empezar una etapa de dar elementos para que una persona arranque. El Papa decía aquí en Bogotá, el pueblo colombiano tiene una cosa, es como una meta que no se ha alcanzado, es como una obra todavía inacabada. Él decía, hay un misterio en el pueblo colombiano y sobre todo que a pesar de todo lo que ha vivido, es capaz de seguir
Sí.
luchando y todo eso, y es lo que estamos percibiendo en este tiempo, o sea, que el nuevo gobernante del país sea capaz, tenga la lucidez suficiente, pase por encima ya de tantos egoísmos partidistas y de visiones recortadas, y mirar en todo lo que puede hacer para que todas estas víctimas puedan tener una condición distinta. Es que Monseñor Castro decía que 8,5 millones de víctimas, si en una familia ponemos lo mínimo que son tres, somos casi 30 millones de víctimas y somos, ahorita no sabemos porque nos están contando, pero que seamos 50 o 52 millones es más de la mitad de la población. Entonces uno dice, allá es que hay que apuntar. O sea, y tenemos, el Papa decía, tienen la riqueza material, física, cósmica y la riqueza humana nosotros no somos un pueblo postrado, que espera todo. Pero el problema es que si uno no tiene oportunidades, pues entonces esa es la dificultad más grande. O sea, y lo estamos viendo. Ahorita estaba leyendo como los proyectos que hay de los candidatos hacia la infraestructura. Porque es que un campesino, uno lo vive allá. Yo, por ejemplo, tengo Mapiripán, que son 15.000 kilómetros cuadrados. Y la única vía que esa población tiene es el río Guaviare. No hay una carretera decente. Uno se va en este tiempo y no llega. Se le hunde el carro, y eso que es un jeep o una cosa así para poder llegar. Y en el tramo que puede haber medio esas trochas para uno llegar. Por el aire no tenemos un aeropuerto decente en Villavicencio. Es decir, un aeropuerto que tiene 2-3 vuelos diarios, pues eso no es un aeropuerto. Entonces, para una ciudad y todo esto, la misma carretera, tantos años y apenas se va a terminar, y ahora ya en 2 años, porque dicen que el Chiragara todavía otros 2 años para esperar poder utilizar los nuevos túneles que hicieron, y se corre el cuello de botella a Caquesa. De Caquesa a Villavicencio no hay todavía el pensar en quién va a desarrollar esa parte, que la hemos pagado los que vivimos allá, porque lo pagamos con los peajes más altos que tiene el país, porque en 80 kilómetros un carro normal, un automóvil, paga 37.000 pesos de peaje en 80 kilómetros. Eso no existe en ninguna parte del mundo. Entonces, y toda la riqueza que el llano le da al país en el PIB, con el petróleo y con la comida. O sea, si nosotros cerráramos esa vía, como pasó ese día que dijeron que quedaba cerrada, los más afectados somos los bogotanos. Eso, yo creo que el poder no solo soñar, sino empezar a desatar, digamos, realidades que están amarradas. Y yo pienso mucho en la necesidad de una construcción de un ideal de país. O sea, ¿qué nos hace falta en esas tres T's? En tierra, techo y trabajo. ¿Qué nos hace falta en la salud? No hay un proyecto educativo para el país. Todo es copiar de otras partes. Y no hay una construcción de educar los niños y los jóvenes, como dije antes, no para un país ideal, sino para un país real. Que tiene todas estas llagas todavía, que tiene que, hay que limpiarlas, curarlas, esperar que sanen, pero también tiene por delante tanta riqueza. El Papa, por ejemplo, se impactó mucho en eso. Y me decía una de las cosas que más me impactó es cuando los papás y las mamás me levantaban los niños para que los bendijera, como diciéndome, esta es mi esperanza. Y decía él, claro, porque está en un continente viejo y sin población. Entonces, el que haya un territorio donde la riqueza todavía son los niños y los jóvenes. Eso es una esperanza muy grande y la que tenemos que cuidar, como se cuida una porcelana.
Sí. Ya que habla de niños, aunque yo quería saltarlo un poquito antes de llegar a los niños, porque precisamente la actividad que tuvo con los niños fue muy simbólica y fue muy bonita, muy bonita. Pero ahora usted que tomó el tema electoral, pues vuelven las voces de las guerras, porque precisamente el acuerdo con el ELN, eso está muy enredado. El tema de las FARC aparentemente se está dificultando. No sé, yo tengo una preocupación inmensa. Es que este mensaje que el Papa nos trajo a un país que busca la paz, donde la paz la tenemos que buscar todos, absolutamente todos, cada uno desde su realidad. No sé, a mí se me antoja que se nos puede traspapelar.
Sí, yo creo que por todos los medios, y más ustedes que tienen voz todos los días, yo sí pienso que el horizonte es la reconciliación, y hacia allá hay que caminar. Uno allá en los llanos aprende cómo el horizonte cada vez se amplía y se va corriendo, entonces, pero está ahí, y eso como que lo anima a uno a caminar. Entonces es la reconciliación. El momento es complejo, pero ahí es donde no podemos perder la esperanza, y yo pienso que la participación masiva de la gente en estas elecciones tiene que ser un signo también nuevo. Si todos votáramos, mucha corrupción se caería de facto, porque se eligen las personas que realmente les duele el país, son capaces de echárselo sobre los hombros y buscarle una salida por encima de los intereses personales y de los intereses de un horizonte que no va más allá de las narices. Entonces me parece a mí que nosotros tenemos que sembrar como toda esa esperanza a través de todos los medios que podamos animar mucho a la gente de que este es el momento del país de poder salir hacia adelante, pasar la página no para olvidar, sino para empezar a mirar con una visión distinta. Y entonces me parece que ese es otro elemento. Y por eso yo decía, los candidatos no van a ser capaces, porque los otros también después se lo cobran, que el que quede elegido debiera recoger los elementos más positivos de los demás para hacer un proyecto de gobierno y de país. Yo sé que eso no va a ser posible porque hay muchas cosas que se interfieren, pero la sociedad civil sí, porque los gobiernos pasan, pero la paz es un bien y un derecho de todos los colombianos. No es propiedad ni de una persona ni de un grupo, es de todos. Pero tiene que ser construida por todos.
Usted me hace recordar la necesidad de que los colombianos nos echemos el país a los hombros. Es decir, así como dirían, hay que cargar nuestra cruz. Y es en el sentido de que si nosotros queremos cambio, tiene que salir de la gente. Muchas veces esperamos demasiado a los políticos y los políticos están en otro cuento. Y el trabajo del cristiano, del verdadero hijo de Dios que va caminando y llevando la palabra en vida, es precisamente construir la paz, construir la esperanza, construir la dignidad de las personas, de la naturaleza que tanto nos ha dicho el Papa y que en estos tiempos la cosa es bastante grave porque el cambio climático es una realidad y la vamos a pasar mal. Es ese trabajo del laico comprometido, el laico que ama su iglesia, que es una iglesia viva. No es solamente la jerarquía o los templos, no, es la iglesia que somos la mayoría.
Sí. Y que se compromete especialmente en ese campo, porque es que la Gaudium et Spes nos dice eso, ¿no? O sea, un papel fundamental del compromiso del laico es la dimensión social, que es política. Política no en el sentido politiquero de partidismos, sino de la incidencia que el laico debe tener en su entorno, si es un empresario, si es un profesional, si es un educador, si es un padre de familia, si es un trabajador. Cada uno tiene un campo de acción donde puede hacer esa proyección y desatar todos los dinamismos que tiene para hacer un país nuevo, distinto, fraterno, justo, capaz de vivir en paz. A mí me impactó mucho que en Villavicencio toda esa cantidad de gente no hubo ni un rasguño. Yo quedé sorprendido porque yo dije, la gente es capaz en un acontecimiento como este de ayudarse porque se ayudaron. Yo tengo el testimonio de una hermana que es mayor que yo y la encontró una persona y la reconoció. Dijo, ¿usted es hermana de Monseñor Oscar? Y entonces ella le dijo, sí. Y entonces le dijo, mire, tenga este asientico y antes se lo regalo. Eso me impactó mucho a mí. O sea, cómo somos capaces de gestos, que es lo que compone las relaciones entre nosotros. Gestos que hemos perdido, porque es que la guerra engendró desconfianza, engendró agresividad, engendró violencia, que todavía la llevamos. Y se metió, yo le digo a la gente, se nos metió por debajo de las puertas en las casas. Entonces, desatar todas esas fuerzas que tenemos, me parece a mí que ahí hay un campo muy grande, especialmente para la educación. Yo pienso que los grandes países, después de las guerras, lo que tenemos en Alemania y en Japón, pero yo lo que más conozco es lo de Alemania y el primer canciller después de la guerra, Adenauer, él incluso decía, a mí no me manden cobijas ni quesos ni nada, ayúdenme a reconstruir las escuelas. Y uno encontraba hace 10, 15 años todavía abuelas que tenían una musculatura mejor que un boxeador, porque les había tocado echar carretilla para reconstruir las escuelas. Y este hombre se metió por ahí. Y la educación fue el camino para reconstruir el país. Y yo pienso lo mismo, que la educación, por una parte, es camino de la paz y es el mejor camino de la inclusión. Porque en un siglo del conocimiento como en el que estamos, el que no logra llegar a la universidad ya queda excluido. Ipso facto queda excluido. Y eso es gravísimo, porque entonces uno dice, ¿qué vamos a hacer? ¿Y estas personas qué van a tener que hacer? Entonces también por eso, eso explica también tanta violencia, tanto sicariato, tantas gentes que pues no se dejan morir de hambre y entonces tienen que pues buscar y a veces apropiarse de lo que no es propio para poder vivir. Y eso me parece que las familias, si hubiera más educación, pues también las familias serían más serenas. Todo eso me parece a mí que tiene ese campo concreto y si le apuntáramos a educar no solo en lo escolar, sino en lo extraescolar. Y yo es ahí donde veo y también estoy encontrando un eco de, por ejemplo, hay una experiencia que está haciendo la Universidad Javeriana con un grupo que tiene de reflexión sobre la paz, que es, va a los municipios donde hubo violencia y hace unos encuentros entre los ancianos y los niños, como el Papa lo pide. O sea, que los viejos transmitan su experiencia y como su visión, y sobre todo porque los adultos llevan en el corazón el dolor de que no quisieran dejar un país así como les ha tocado vivir. Yo tengo 71 años, y yo viví desde mi escuela como le mataban los hermanos, los papás a mis compañeritos. Incluso en mi escuela en Arboledas, un día el rector nos prohibió ir a los entierros porque era todos los días un entierro. Entonces nos dijo, no, pues que vayan el compañerito, el amigo más cercano del que se murió el papá o eso lo mataron, porque no podemos parar la escuela. Y ayer, que estaban haciendo un programa muy interesante a raíz del encuentro de las dos Coreas, y entonces entrevistaron a un ancianito, y él decía, yo no puedo explicarle a mis nietos por qué no podemos vivir como hermanos en un país que tiene el mismo origen, las mismas riquezas, el mismo territorio, la misma cultura. ¿Cómo le puedo explicar yo a un nieto que es que no podemos vivir así? Y entonces el significado para mí, yo sí recibí con mucha alegría ese testimonio de ese encuentro de estos dos dirigentes políticos. Así haya otras razones, y las tiene que haber, económicas y políticas y incluso territoriales, porque dicen incluso que con las experiencias atómicas han dañado territorios que ahora han empezado como a moverse y eso, y entonces el que se vuelvan a hermanar permite que haya un intercambio también de territorio. Bueno, esos son los análisis que hacen los que ya estudian más de cerca esos fenómenos, pero esto que estamos compartiendo hoy a la luz de la visita del Papa, o sea, cómo generar desde la academia, tanto la universidad como los mismos colegios, unas instancias que permitan esos encuentros, eso que le decía antes, de generar una cultura del encuentro, que nos permitan no solo soñar, sino empezar a dar los nuevos pasos, ya no el primer paso, sino el segundo y el tercero y el cuarto, que el Papa nos decía, no se queden parados, ya dieron el primer paso, ahora sigan dando pasitos. Y tendremos en 10 años un país distinto. Yo sí sueño mucho también con eso. Tuve un encuentro, Cristianos por la Unidad. Lo trabaja mucho desde el Vaticano, el organismo que hay allí, el dicasterio, sobre la unidad de los cristianos. Y me encontré con el obispo ortodoxo sirio. Y la primera pregunta que me hizo, ¿y cómo va la paz? Me impactó mucho, o sea, porque ellos estando en guerra y vienen y me preguntan a mí, ¿y aquí cómo va la paz? No, porque ellos sueñan que nosotros somos como un ejemplo para el mundo, y eso es lo que se percibe afuera. Y luego un obispo de Irlanda y un obispo italiano, me decían lo mismo. ¿Y usted cómo ve este momento del país? Pues yo les dije un poco lo que le he compartido ahora a usted. De todos modos, con gran esperanza, yo no pierdo la esperanza. Y tengo esta convicción que el Papa nos dejó. El Papa nos dijo a los obispos, ustedes no son políticos. Por eso nosotros no estamos metidos directamente en ninguna negociación. Ustedes no son técnicos. Por eso, por ejemplo, en el proceso que usted me preguntaba del ELN, hemos sido veedores. Uh-huh. Los técnicos son los de la ONU que tienen que verificar si hay o no violación al silenciar las armas. Y ustedes son pastores. Y yo pienso que nosotros, los obispos y los sacerdotes y los religiosos, tenemos una tarea muy grande que se llama reconciliación. Sí.
Mi querido monseñor, el tiempo se nos está acabando y es una tristeza porque compartir con usted los micrófonos de Un Minuto Radio, con este hermosísimo mensaje que nos dejó el Papa Francisco en la visita a Villavicencio, pues nos daría para un segundo programa. Yo quiero comprometerlo a usted aquí en los micrófonos de que nos va a acompañar en otro programa.
Sí, le sacamos el tiempo y podemos ya aterrizar un poco más lo que se puede hacer, porque ahorita estamos como gestando cosas y a mí me gustaría poder tener eso. Y yo le voy a pedir una cosa, y es que cuando ya lo tenga armado, me lo regale dándole pues los créditos, poderlo reproducir en la emisora de la arquidiócesis.
Claro que sí, monseñor, además porque todos estos materiales que hemos hecho pues están en la página de la universidad, en la página de la emisora de la universidad. Por supuesto, para nosotros será un gusto poder compartir esta información. Además que en Villavicencio también está nuestra casa, allá está también Un Minuto.
La universidad, y yo la quiero mucho. Primero, porque es una universidad proyectada hacia personas que tienen menos recursos para pagar la universidad. Y uno ve, yo le narro una experiencia. Y es que un día el conductor que me acompaña pues me decía, monseñor, yo quiero pues que me ayude a organizar el día de descanso. Y entonces yo le tomé del pelo. le dije, ¿para qué? Para irse a rascar la barriga a la casa. Le dije, mire, ¿por qué no averigua? Yo me puedo organizar si me toca dos tardes en que no lo voy a tener o dos noches, pues yo organizo. Y fue y preguntó y le cuento. Está en noveno semestre de contaduría.
¡Qué maravilla! Ese es el que nadie se quede sin servir, claro. Eso es Un Minuto. Y, monseñor, pues, de verdad, muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo y, sobre todo, invitar a nuestros oyentes a seguir pensando en las palabras que nos dejó el Papa Francisco. La misión que tenemos entre todos los colombianos de construir un país digno. Nosotros como generación hemos sufrido la guerra, la hemos vivido, la hemos visto. Yo creo que el futuro de nuestro país, y por eso se nos quedaron los niños allá sembrando el árbol con el Papa Francisco, pues son esperanza. Pero tenemos que construir el espacio para que esa esperanza viva. A todos ustedes, muchísimas gracias por su compañía y los esperamos nuevamente en este espacio que hoy dedicamos al Papa Francisco y su mensaje entre nosotros desde la ciudad de Villavicencio. A todos ustedes, muchísimas gracias.